Le damos la bienvenida al doctor Red Robin mientras viene a compartir con nosotros esta mañana. Me dieron órdenes de no tocar nada, pero entonces ya estaba pensando que iba a venir aquí al frente, iba a empezar a tocar todos los botones del micrófono y los iba a echar a perder, pero no lo hice. Mi primer estudiante, Amy King, fue mi primer estudiante en este colegio. ¿Ustedes saben lo que es un honor para el presidente de una escuela de poder sentarse bajo la alabanza de uno de sus estudiantes? Es realmente increíble. Y estoy creyendo que ella es la primera de los primeros frutos que han venido, individuales, hombres y mujeres, que han venido de Cornerstone, que han venido a juntarse con nosotros en creer y declarar juntos que Dios está aún llamando hombres y mujeres al ministerio. Entonces no vamos a pensar que hicimos lo suficiente, no, porque el Señor aún nos está llamando. Que podemos estar juntos en la academia, en las iglesias, trabajando juntos para que estos reyes del ministerio puedan desplegarse. Porque Antioquía da todos estos cursos académicos. Cuando yo fui, me di cuenta que no había suficiente comida espiritual. Y ahora en estos momentos vamos a traer esas dos cosas juntas en Antioquía. Vamos a traer el ministerio, líderes que van a estar apasionados, trabajando, y espero que ustedes se paren en el café después del servicio para que ustedes vean lo que estamos ofreciendo. Hay varias cosas que ustedes pueden hacer en esa mesa. Pueden tomar información para ustedes o para otra persona. Amy está trabajando fuerte ahí afuera para presentar esta misión. Nosotros no vendemos ninguna mercadería, pero les pedimos que ustedes puedan dar una ofrenda de amor, $5, $10, $10 millones, lo que ustedes quieran y lo que ustedes tengan esta mañana, y tomen algo y se lo pueden llevar. Toda esta oración en el primer servicio y ahora en el segundo es para mí una confirmación que el Señor quiere hacer algo muy poderoso y único aquí con nosotros, porque hay muchas iglesias que están conectadas con esta idea de la gran idea de trabajar con el reino, pero no es el punto aquí en Cornerstone. Aquí nosotros estamos caminando hacia lo que ustedes han estado haciendo por muchos años. Entonces yo voy a soñar grande con ustedes y con el pastor de ustedes y decir: Dios, ¿qué quiere que nosotros hagamos aquí? Yo quiero ver hombres y mujeres que estén en el ministerio, que sean poderosos en guiar a la gente, y porque Dios ha preparado momentos de ministerio increíbles para cada uno de nosotros. Entonces se dice, tú no tienes que venir aquí a la iglesia a orar, pero tú lo puedes hacer en tu casa o lo puedes hacer donde tú quieras que estés, porque ese es de la manera en que Dios se mueve. Con esta pandemia y con estos momentos de ministerio, nosotros estamos construyendo fuera de la iglesia. Todos tenemos oportunidades. Y demás, Vamos a dejar de lado lo de Antioquia, pero sí les pido que vengan. En Acto 13 muestra algo de lo que sucedía en esta iglesia que estaba llena de movimiento, dirigía a gente que viajaba para profetizar, gente que estaba ayunando. El Espíritu de Dios se movía. Y había una comisión, la primera comisión de poner a los misioneros. El reino de Dios se trata de movimiento y no de sentarse en una silla, en una iglesia. Entonces, a menudo, lo que comenzaba como un movimiento en la iglesia se podía relegar. Y en el reino, y es lo que quiero que ustedes pongan en su corazón, el reino se trata de movimiento y se trata de Dios haber ordenado movimientos para cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Y lo que voy a usar esta mañana está fuera de la, es de Mark, donde, porque todo se trata de movimiento. Entonces voy a mirar un pasaje de donde está en el movimiento, y le doy un título de tres cosas de Jesús cuando ustedes están en el movimiento. Yo pensé que ahora ya yo le digo, yo antes tenía o hacía cosas en que pensaba que era muy inteligente, pero no es así. Hoy en día yo lo llamo las cosas de Jesús. Dios los va a mover a muchos de ustedes, a cada uno de ustedes. Algunos de ustedes en algún momento en su vida estaban tan envueltos, pero después de repente se volvieron así completamente flojos, y creo que el Señor los va a despertar en este momento, porque esa temporada ya pasó. Entonces vamos a leer la historia de ustedes, busquen en Marcos 6 y empieza en el verso 45. Por favor, lean sus Biblias. Es cuando los discípulos estaban entrando al bote y iban a Ceida. Cuando los hubo despedido, se fue al monte para orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, y mientras Jesús se hallaba solo en la tierra firme, ya en las últimas horas de la noche, viendo que estaban casi agotados de remar, porque el viento les era contraído, Jesús se dirigió hacia ellos. Y cuando estaban en el bote, ellos vieron un fantasma y se pusieron a gritar. Lo vieron caminar sobre el lago. Y ellos se pusieron a gritar porque todos lo vieron y se asustaron. Pero Jesús les habló enseguida diciéndole, tranquilizaos, soy yo, no tengas miedo. Luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos no salían de su asombro, pues no habían comprendido lo sucedido con los planes y aún tenían la mente embotada. Cruzaron el lago y tocaron tierra de Genezaret. Y atracaron allí. Cuando desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús. Entonces ayúdame, Señor, para sacar de este texto algunas cosas de Jesús, porque tenemos que estar realmente con nuestros ojos abiertos, sabiendo cómo Jesús nos lleva hacia su kingdom. Y que nos junja, Señor Jesús, en estos momentos para enseñarles. Entonces, la primera cosa que necesitan saber es que Jesús a menudo habla antes de actuar. Jesús habla antes de actuar. O mejor dicho, Jesús siempre habla y después la acción sucede. Entonces, claro, cuando les dijo tiren sus redes al mar, eso lo habló él primero, y 5 minutos después ellos estaban viviendo esas palabras. Pero él primero habla y después luego hay una acción que lo sigue. Y cuando les pregunta quién la gente dice que yo soy, y Simón dice tú eres el Cristo. Y Jesús habla y dice, esto está revelado por ti, por mi Padre en el cielo. Y ahora voy a construir mi casa sobre la roca. Ese fue el Pedro que habló eso. Y entonces así continuamos nosotros. Entonces Jesús habla antes de actuar. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero ilustrarles a ustedes en la historia que Jesús le da un pequeño momento donde él demuestra a sus discípulos esta idea de hablar y luego actuar. Entonces vamos a poner la primera slide que dice, toma coraje, no tengas miedo. Acuérdense que los discípulos tenían miedo y el bote estaba un poquitito más allá, y Jesús habla y dice, tomen coraje, soy yo. No tengan miedo. Y después las dos acciones que continuaron en esta historia pasan bien rápido. Él se sube al bote y el viento cesa. Tú y yo miramos a esto y nosotros pensamos, ay, qué poderoso. Jesús habla, no tengas miedo, y todas estas cosas suceden. Pero antes que pasemos a esa conclusión, mi convicción es que parte de nuestro pensamiento es que nosotros queremos que Cristo actúe primero y que después hable. Nosotros queremos lo opuesto a lo que estamos viendo en este momento. Este es el orden en el orden que Jesús lo hace. Pero lo que nosotros queremos es que algo que nos dé miedo pase, alguna situación que nos dé miedo, y queremos que el Señor pare esa situación. Pero cuando eso sucede, nosotros decimos, oh, sí, Jesús, tú estás aquí con nosotros. Pero ahí no solo el miedo nos deja porque estas cosas suceden, pero nosotros decimos, oh, yo realmente no tenía tanto miedo. Oh, yo te vi en el bote y tú estabas temblando. ¿Por qué? Porque estamos diciéndonos a nosotros mismos, el viento cesó y ya no tengo susto. Y luego decimos, oh, entonces Jesús está con nosotros. Y piensa, toma coraje y hablar. Jesús está con ellos en ese momento, ¿verdad? Y al final nosotros actuamos tan valiente y decimos, yo sabía que el viento iba a parar, sabía que la tormenta se iba a ir y que todo se iba a acabar. Y nosotros actuamos como que nosotros tenemos tanta fe y tenemos tanto coraje y creemos en las palabras de Jesús. Pero Dios, Jesús, no realmente trabaja de esa manera. Y con esto en la mente, quiero hacer la próxima. Y dice que siempre hay un tiempo entre cuando Jesús habla y cuando Jesús actúa. En este caso, el tiempo fue bien limitado, pero yo creo que algunos de ustedes aquí en esta manera que han escuchado, de que están aquí esta mañana, han escuchado que dicen, no tengas miedo, ten coraje. Y en estos momentos a lo mejor ustedes han estado viviendo por un día, por una semana, por un mes o por un año. Después del primer servicio, alguien vino a mí y me dijo, han pasado 26 años, pero esta mañana tú me has dado coraje de saber que este espacio entre que el Señor habla y que actúa va a pasar, va a suceder. Entonces pensemos en los discípulos, nos están tomando para la próxima aventura. Entonces aquí es cuando todas esas cosas empiezan a hablarnos en el oído. ¿Estás seguro que Dios te dijo eso? A lo mejor es medio loco que tú estés apoyándote en eso. Ha pasado tanto tiempo y nada ha sucedido. Y el enemigo quiere usar eso en tu vida para parar prematuramente. Y lo que tú necesitas hacer y lo que yo quiero darte coraje para que tú hagas es que tú reclames estas tres cosas. Voy a caminar en coraje con lo que Jesús me ha hablado en mi corazón. Y el miedo no es del Señor. La pregunta puede que estar ahí. Pero ¿cómo el Señor va a llenar todo ese espacio? Pero en algún momento la acción viene. Y oro, Señor, en el medio de mi mensaje esta mañana para gente que está aquí en este momento, que está así en ese espacio y que el Señor y que el enemigo lo está usando para traer amargura, para traer preguntas, para traer dudas. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú remuevas todo eso de sus corazones, que ellos sepan que tú estás hablando esta mañana a ti. Y que la acción va a venir en el movimiento seguro. Yo siento que estoy segura que realmente que hay algo en los corazones de alguna de estas personas que tú les hablaste hace mucho tiempo atrás. Y te pido, Señor, que tú les des les asegures esta mañana que están parados en ese espacio y que la acción vendrá. El segundo Jesús es la sorpresa que las ponemos en lugares equivocados produce corazones duros. Voy a explicar esto, voy a poner los versos en Marcos. Continuamos con Marcos 6 y en el verso 51, porque Jesús dice, luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. La naturaleza estaba en obediencia con él y vemos aquí que él sube a la barca y el viento cesó. Y ellos, los discípulos, estaban completamente asombrados. Vamos a parar un poco en este momento, porque ¿qué pensamos nosotros que pasa en estos momentos? Que estaban asombrados porque vieron a Jesús caminando en el agua y se subió al bote. ¿No es algo increíble de estar asombrado? Esto es para que nosotros fijemos los ojos en Jesús y lo que está haciendo en nuestra vida en ese momento. Pero algo que nos confundió sucedió en ese momento porque ellos no habían entendido lo que significaba la comida, el pan. Jesús no estaba caminando en el agua tirando pan. No había nada en ese momento de pan que Jesús hubiera estado haciendo. Por eso sus corazones estaban duros. Porque, claro, cuando Jesús estaba alimentando a todos esos millones de gente, eso ya fue ayer, eso ya había pasado. Pero hoy, ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? El asombro que tenían en ese momento era más allá de lo que tenía que estar asombrado en ese momento. Y eso produjo que sus corazones se endurecieran. Voy a hacer un paro en este momento. Mi familia está aquí. Mi esposa Jennifer, de 25, 26 años. Y mi hija, Avery, que está en el senior high school, y mi hijo está en el sophomore, en el 11º grado, o 12. Cuando yo uso alguna ilustración con ellos, siempre les pido permiso porque no quiero que ellos estén pensando, mi papá está hablando de nosotros. Entonces yo tengo el permiso de Miles, de mi hijo. Cuando él tenía 5 o 6 años, yo decidí un viernes en la noche que íbamos a ir al fútbol. Y mientras él estaba en la escuela, yo busqué algo de los equipos y de todo. Y había uno o dos de alguno de los quarterbacks que tenían unas defensas muy buenas y que solo habían tenido solo un touchdown durante el año. Entonces estaba mirando a ver qué juego íbamos a ir a ver, y él vino de la escuela y pensamos, vamos a ir a un fútbol del high school. Y había un equipo donde, bueno, estaba buscando yo entre medio de todos los que tenían buenas defensas, y le preguntó, ¿dónde crees que quieres ir? Y él me miró y me dijo, ¿cuál es el que tiene los mejores, las papas fritas y el queso derretido? Y yo pensé, la manzana no cae muy lejos del árbol. Y le dije yo, ¿papas fritas? No sé todos los ellos. Fuimos a un juego esa noche y compramos esas papas fritas. Entonces yo creo que ustedes ven la ilustración, que es un momento divertido en la historia en que estamos compartiendo como familia por tantos años, pero aquí es como cuando se pone serio, cuando no es un fútbol del high school donde no se trata de papas fritas, cuando es el grupo de Dios, cuando es la iglesia, cuando es Jesús haciendo algo en medio de ustedes y por alguna razón tu mente está asombrado en algo completamente distinto o algo superficial, que ustedes se ponen obsesivos y se pierden lo que Jesús está haciendo entre medio de ustedes y se endurece los corazones. Yo creo que lo más importante en estos momentos es que nosotros ponemos el asombro en lugares equivocados, porque en este momento tenemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Escuchen mi corazón, a mí me encanta la tecnología y yo la utilizo mucho en mi ministerio, y es muy, muy importante, una herramienta muy importante, pero ustedes se pueden llevar, se pueden estar bien asombrados por la última tecnología y no por lo que Jesús está haciendo en su vida. Por favor, todos aquí escuchen bien. Yo no digo que saquen la tecnología de la iglesia. No, lo que yo les digo es que pueden haber algunas otras cosas en tu vida que ustedes se han obsesionado y que ustedes se han asombrado y está comiendo mucha de esa parte en que ustedes deberían estar fijando sus ojos en Jesús. Y eso, y él ha hecho cosas asombrosas en su vida y a través de tu vida, pero ustedes están todos asombrados con este otro hobby, con esta otra persona que ustedes no se fijan. Qué increíble es lo que él haga, lo que ya ha estado haciendo. Entonces, esto segundo Jesús es, este ve asombrado. Asómbrate con las cosas justas. Lo otro es que lo que ustedes piensan que Jesús te está llevando no es normalmente o donde Jesús te está llevando. Donde Jesús te está llevando no es muchas veces donde está Jesús. Entonces les voy a pensar, vamos al texto nuevamente, y en el verso 45 Ya les había dicho que los llevaba un camino hacia Bethsaida. Y entonces cuando llegan al otro lado, miren al verso 53, ellos cruzaron y llegaron a Nazaret. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos se quedaron allí. ¿Alguna vez han pensado ustedes que Dios te está llevando en alguna parte y terminas en otra? Y tú dices, ay, ¿qué pasó aquí? Yo pensé que nos estábamos moviendo aquí, en este barrio, en este ministerio que se iba a abrir. Pero pensé que a lo mejor mi familia iba a estar envuelto, pero de alguna manera no sé cómo que Dios, que trabaja todas las cosas de acuerdo a su propósito, Él nos lleva realmente a donde Él quiere que estemos, y en ese momento que tú y yo tenemos una decisión crítica que hacer y podemos decir, yo no firmé para esto. O podemos decir, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos aquí? Porque tú nos llevaste aquí. Porque aquí estamos en este lugar. Para algunos de ustedes que están aquí esta mañana, ustedes han estado metidos en este concepto en que ustedes están pensando que no están donde ustedes deberían estar, y están siempre preguntándose. Y yo siento que les tengo que decir eso, para de pensar eso. Jesús te tiene en el lugar y tiene propósitos para ti allí. Y está bien que tú te quedes allí, porque los discípulos no se quedaron ahí para siempre. Pero nosotros Él ha parado en alguna parte y los discípulos paran en alguna otra parte distinta, porque nosotros mismos nos descorazonamos porque pensamos en que Jesús no ha hecho lo que nosotros pensábamos lo que Él estaba haciendo, y somos nosotros que paramos en otro lugar. Y quiero cerrar esta mañana con algo que sucedió en otra conferencia, y yo tuve la ocasión de compartir. Teníamos unas mesas preparadas para los colegios, y yo estaba en esta pequeña pieza con todas estas mesas, y llega esta joven, y ella no estaba ahí para la conferencia, sino ella era una persona que trabajaba para el hotel, a lo mejor para el servicio de limpieza, no sé, no tengo idea, pero ella miró ahí, empezó a mirar alrededor, yo la miré por un rato, y después le dije, ven, acércate y te contaré de aquí, de lo que hay aquí en esta mesa. Y ella me preguntó, ¿hay un montón de cristianos aquí? Y yo le dije, sí, solo estamos aquí en este lugar. Y ella dijo, yo vine a trabajar hoy. Y no sé por qué te voy a decir todo eso, pero siento que estaba viniendo a trabajar y ahora me estoy caminando en algo más significativo. Y me empezó a contar algo de su vida, y su amiga que perdió al cáncer cuando tenía 13 años, y durante todo ese tiempo ella estaba caminando con odio hacia Dios por tomar a su amiga, y entró a una seria depresión en su vida. Y ahora estaba viviendo en un sistema de soporte para ayudarla con esto, y recientemente en su vida había salido de esa temporada tan difícil y sintió que Dios estaba moviéndose en su vida. Y se levantó y fue a trabajar y se encontró con un montón de cristianos. En ese momento otro pastor entró y lo llamé y le presenté a la muchacha, ya estábamos hablando de la escuela, y el pastor dijo, ¿podemos parar y orar por ti? Y ella dijo, sí, claro. Y entonces oramos por ella y ese pastor se fue, y después yo hablé con ella nuevamente. Y le dije, yo creo que hoy no viniste solo a trabajar, viniste porque empezaste a caminar en el principio del resto de tu vida impactada por el reino de Dios. Me encantaría decir que ella se fue a su rodillas y que hubieron muchos signos y todas cosas, pero no fue así. Hubo un momento de pregunta, de ella tomar información y nosotros vamos a continuar pensando en ella. Y yo creo que ella va a tener una historia enorme para contarle a la gente en los próximos 10 años. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en un lugar, en ese lugar de espera. Pero si después tenemos oídos para escuchar, y yo soy un introvertido, entonces cuando estoy en una conferencia con un montón de gente, yo me enfermo con toda la gente. Parte de la razón que yo estaba en esa pieza solo era para tomar un recreo de toda la gente que estaba en el auditorium y ahí entró ella. Y hay momentos que gente viene a nuestras vidas que no es cuando nosotros pensamos que vengan, pero es el tiempo de Dios para que ellos entren a nuestras vidas. Entonces, les voy a pedir al pastor Sean va a venir. Y yo quiero que ustedes consideren por un momento lo que ustedes han recibido de este mensaje. Si realmente se lo van a llevar a casa con ustedes, han estado ustedes parados en ese espacio y están recibiendo un refresco con las palabras. Y que, Señor, te pido, sí, que tú les des, Señor, un momento de refresco donde esté cada uno de ustedes parado. Algunos de ustedes a lo mejor están pensando, yo realmente me he estado haciendo cosas en que no son las cosas que Jesús quiere que yo las haga. Arrepiéntete en este momento y dile yo, sí, yo quiero estar asombrada de las cosas que tú estás haciendo en mi vida. O a lo mejor tú estás en una categoría en que tú estás en un lugar donde tú crees que Jesús te tiene, pero te has dado cuenta que no. Entonces Dios te está diciendo en este momento, ¿por qué no te dejas ahí, botas tu ancla ahí, te quedas ahí en eso? Porque ahí es donde yo te quiero. Mi mano estará sobre ti, oh Señor. Hay muchos en ese lugar. Yo lo siento tan fuerte en este lugar. Dios trae a la mente cómo tú puedes llevar tu misión entre nosotros, Señor. Paul se podría haber quedado en la prisión, Pablo, y hacer nada, pero él estaba inspirado por el Espíritu Santo para escribir la mayor parte del Evangelio. Señor, te pido gracias, te doy por esta gente, Señor, que ha sido por esta iglesia, Señor, que ha sido un momento increíble en Richmond y los mejores días están por delante. Gracias, Señor. Vamos a enfatizar la palabra aquí, aquí. Entre lo que el Señor dijo y vemos los resultados, en eso aquí vamos a adorarte, Señor. Cuando pensé que iba a terminar aquí, pero yo terminé aquí, aquí, here, aquí, para adorarte. Yo sé que Dios les ha hablado a muchos de ustedes y sé que hay una parte muy importante. Entonces quiero que en este momento, donde quiera que ustedes estén, le digan al Señor, voy a adorarte aquí, voy a decir que sí, voy a creer que tú vas a hacer grandes cosas aquí, en este momento que estoy viviendo, Señor, en mi vida. Entonces tú enfócate que el Señor te está diciendo, allí donde estás es donde el Señor te quiere. Entonces aquí estamos, Señor, para adorarte, para postrarnos, Señor, ante ti, Señor, y decir, tú eres mi Dios. Tú eres, Señor, un Dios amoroso, Señor, un Dios. Oh, sí, Señor. Adorarte, vine a adorarte, vine a decirte, tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso, aleluya, aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Recíbenos, Señor. Aquí donde estamos, Señor. Les voy a pedir, si tú estás aquí con algún miembro de tu familia, que se tomen de la mano. Si no tienes a alguien que tú ames contigo, entonces en el próximo momento les voy a pedir, voy a estar orando por ustedes. Y si realmente cantamos esa canción en dos lenguas, pero siempre estamos diciendo lo mismo. Y la persona que tú estás tomando la mano, ellos podrán estar diciendo sí. A lo mejor no es tu manera, pero es realmente importante que digamos sí juntos. Porque tú eres family. Porque Dios nos ha puesto juntos para ayudarnos unos al otro a decir sí. Y algunas veces las cosas que hacemos equivocadas es que no lo decimos de esa manera. Porque de alguna vez tú le estás diciendo algo a tu familia de una manera, pero se está recibiendo de otra manera. Pero estamos aquí juntos para decir sí. Juntos y para darnos coraje uno al otro. Rob dijo que ancláramos nuestras vidas aquí. Y de la manera en que nosotros anclamos nuestras vidas es así con otros. Nosotros queremos decirle a alguien que queremos conectar con ellos. Entonces, especialmente para todos los matrimonios aquí y todos los matrimonios en línea. Porque ustedes están seguros, ustedes están supuestos a decir sí juntos. No se olviden de tomar esa gracia juntos. Y los padres con niños aquí, no. Empiecen a orar con ellos. Porque Dios está hablándoles a cada uno de ustedes. Toma un momento y ora por esa persona que tú estás tomando de la mano. Ora por esa persona. Porque la gente que tú amas está aquí contigo, sí, sí, tómense la mano y digan sí, juntos, recibiendo al Señor. Que se den coraje uno a los otros, que puedan escuchar, Señor Jesús, de ti, y que ellos no se den vuelta antes de recibirte, Señor, antes de caminar contigo. Ora por cada una de esas personas que estás tomado de la mano, porque es lo que Dios quiere, que juntos caminemos por esa puerta abierta. Alabado sea, Señor. Alabado, sí, Señor. Sí, Señor. Nos paramos en el gap, nos anclamos, Señor, en tu palabra, en lo que tú quieres, Señor. Dirige nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Decimos sí juntos. Bendice a tu gente esta mañana, Señor. Bendice esta mañana, Señor, a tu gente, Señor, y ayúdale, Señor, a no darse por vencido. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos dicen amén. Alabado sea, Señor. ¿Se pueden sentar un momento? Los ujieres los van a dejar salir desde la parte de atrás de la iglesia hacia adelante. Por favor, sigamos el orden. Van a salir hacia las puertas y allí van a ver informaciones sobre este colegio Antioquía, no le podría traducir bien. Y mi esposa Sara va a estar ahí. Ahí van a encontrar información. Y hay también maneras como ustedes pueden dar. Como nosotros tenemos a Shady Hill, que compramos regalos para aquellas familias que son más pobres. Les ayudamos a comprar sus regalos a los niños. Va a haber información. Y como nosotros vamos a trabajar juntos. Y cómo vamos a poder servir. ¿No sería increíble? Y vamos a... Y vamos a averiguar de nuestras misiones, de esos grupos de misiones, que ya sabemos que está el COVID en estos momentos, pero no es que pueda ser hoy, pero podría ser un poco más adelante, cuando todo suceda. Y acuérdense que ustedes tienen que botar sus anclas aquí y elijan a decir sí. Entonces... Sí, hay una reunión de almuerzo para los seniors. Y especialmente para todos que están invitados a el viernes a un servicio en español de adoración. Y sí, es tan interesante que toda la gente hispana está con nosotros todos los domingos. Y el próximo domingo voy a compartir algo. El equipo de adoración hispano nos va a estar dirigiendo el próximo domingo y vamos a tener testimonios y vamos a tener más bautismos la próxima semana. Y también vamos a tener miembros de nuestra iglesia que van a dar pasos de fe y compartir sus historias con nosotros, lo que Dios está haciendo en la vida de ella. Bruce, estamos tan orgullosos de usted. Sabemos que Dios tiene una gran llamada en su vida para toda la familia. Estamos tan orgullosos de seguir caminando con ustedes. Hay buenos días y vamos a continuar siguiendo a Jesús juntos. Les voy a pedir a los ujieres que si ustedes empiezan a dejar a la gente salir desde la parte de atrás de la iglesia, y afuera hay galletitas y café, y para que ustedes gocen de la camaradería afuera. Que tengan un buen y bendecido día. Y asegúrense que saluden a alguien. Que el Señor los bendiga.